y nos metemos en un tema que a mi punto de vista es un tema sumamente tierno. Y para hablar del mismo estamos junto a Pamela Moreira y Soledad Vieites, quienes son presidenta de la Fundación Canguro y psicóloga de dicha fundación, porque realizan un trabajo muy interesante en el Hospital Pereira Rosell, que tiene que ver con el cuidado y el mimo hacia los recién nacidos. Bienvenidas.
Gracias. Ya, buen día, gracias por la invitación.
Lo primero que podríamos preguntar es, Lore, ¿por qué lo de canguro? ¿Cómo es lo de canguro? ¿Por qué canguro?
Buenísima pregunta. En realidad, a ver, creo que cuando uno piensa en un canguro, lo primero que recuerda es el contacto bien cercano del bebé, ¿no? Con su mamá en esa bolsita que...
En la marsupia, en la bolsa.
Exactamente. Y otra de las cosas que a lo que remite es que, bueno, los marsupiales no están terminados de formar cuando ingresan a la bolsa de su mamá.
Ahí está.
Entonces, bueno, también nos remite a esa etapa del ser humano que nos lleva mucho más tiempo que cualquier otro mamífero podernos completar en nuestro desarrollo.
A la dependencia, ¿no?
Claro.
A todo ese tiempo que es el primer año de vida, que un ser humano es totalmente dependiente de otro para poder sobrevivir, claro, ¿no? Y para poder manejarse y salir a caminar, tiene esos casi 12 meses más o menos de tiempo, ¿no? Uh-huh. Que otras especies, bueno, ya se pueden parar enseguida, pero bueno, se habla de la vulnerabilidad del bebé.
¿Y qué es lo que pasaba que la llevó a ustedes a hacer esta convocatoria? ¿Cuál es el problema inicial, digamos, de todo esto?
Ahí va, nosotros partimos de, en el Pereira Rosell hay bebés que por distintas razones, normalmente refieren a la mamá, uh-huh, ¿sí? La mamá que no puede, por determinadas razones específicas, hacerse cargo del cuidado de ese bebé. Y ese bebé permanece un cierto tiempo dentro del hospital. Y ahí es donde surge la necesidad de canguros, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta de hacer como esa función de maternaje que estaba faltando, porque por supuesto que los bebés que están en el hospital están súper cuidados por las enfermeras, los médicos, los neonatólogos, sabemos, claro, que eso está
más cubierto.
Más que cubierto y de muy buena forma. Pero bueno, nuestra propuesta era qué pasa con los mimos, los besos, los abrazos que dan las mamás cuando reciben a sus bebés al mundo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, de esa ausencia fue que surgió la idea.
O sea, ¿se puede sustituir la mamá nadie la puede sustituir, pero a los mimos sí se pueden sustituir por otros?
Ahí está, nosotros hablamos más bien de función, y en realidad parte de la función, ajá, de una cangura es brindar como lo que nosotros llamamos nutrición afectiva o emocional, ajá, o sea, que tiene que ver con oficiar como principalmente de cuerpo, donde el cuerpo de esa persona se pone a disposición para ese bebé con las herramientas que portamos todos, que puede ser la voz, nuestras manos, o sea, el tacto, los sentidos, la vista, para ir como, bueno, de alguna manera como conteniendo y sosteniendo a ese bebé. Por eso hablamos de cuidados como emocionales, claro, también.
¿Y hace cuánto comenzaron a trabajar?
Bueno, nuestra fecha de parto fue el 19 de julio del año pasado, lo que nos permitió como un segundo semestre de mucho trabajo y también de evaluación, porque bueno, por supuesto que todo esto que hacemos tiene un sustento, de estudios, hay muchísima bibliografía. Y existen varios indicadores de cuando un bebé realmente está recibiendo la nutrición afectiva, cómo eso modifica su salud física también. Así que bueno, para nosotros fue como poder constatar en los hechos lo que habíamos estudiado en la bibliografía.
Claro, lo que decían los libros.
Exacto.
Sí. ¿Y qué identificaron en sus bebés?
En realidad, en términos de resultados, vimos, por ejemplo, a nivel del clima de la sala y del estado de ánimo de los bebés, que están en los recién nacidos, está muy regulado por las fases del sueño, de la alerta, de la vigilia, ¿no? Como de ese ciclo que se va repitiendo. La posibilidad de que puedan descansar mejor, la cuestión es con la demanda del llanto, ¿no? O sea, también hay una diversidad de tipos de llanto que a veces son más bien también de llanto emocional o de, de pedido, de angustia, ¿no? No tanto de llanto físico. Uh-huh. Y bueno, ese tipo de demanda y de llanto ha como se ha podido como regular de alguna manera. Eso lo perciben mucho las propias enfermeras. Uh-huh. Y y bueno, después en relación al peso, también hubo un impacto en el aumento de peso, porque bueno, todo lo que tiene que ver con el estrés en el bebé, en el sentido de no estar no estar contenido uh-huh. en ese cuerpo que falta porque está en una institución de salud y le falta la familia y le falta el cuerpo materno. Bueno, al poder brindar este contacto nutritivo de alguna manera, como vitamina también emocional, ese bebé de alguna manera tiene ve reflejado en su salud integral un beneficio, ¿no?
Están todos los días durante todo el año.
Exactamente. Esa es la propuesta. 365, 24, 24, 365.
¿Y es cada persona con un bebé que se continúa o va rotando?
No, en realidad nuestro concepto es el del cuidado como en comunidad, ¿no? Un poco uh-huh. Recordando cómo se cuida en las tribus, ¿no? Como uh-huh.
Sí, sí.
En la antigüedad el cuidado del bebé no era exclusivo de su mamá, sino que era claro. En grupo. Nosotros adoptamos como esa forma de cuidar. O sea, ajá. Somos todas las canguras que cuidamos a todos los bebés. De manera
las canguras y los canguros
y
también.
Y los canguros, perdón, me van a rezongar los canguros.
¿Cuántos hombres hay?
Tenemos 4 hombres. Uh-huh. Y realmente tenemos, bueno, uno de los canguros tiene como una especie de máster en darle biberón a los beuchis que tienen dificultades de succión.
¿Es papá?
Es papá, pero además de ser papá, es gerente general de una compañía muy importante de este país, que no la voy a decir. Pero bueno, el canguro va a las 5:30 de la mañana,
wow.
Destina 3 horas de su vida todas las semanas a esta fundación y a estar con los beuchis. Y bueno, desarrolló esa habilidad maravillosa.
Para el chico que tiene especialmente alguna dificultad de succión.
Exacto.
¿Están porque, muy débiles o...?
No, algunos bebés es bastante frecuente que algunos bebés nazcan con uh-huh. alguna dificultad de succión, sobre todo cuando son de bajo peso, prematuros, uh-huh. o sea, eso es parte como del desarrollo que va teniendo el bebé a lo largo del tiempo. Entonces, eso requiere mucho más tiempo para que el bebé ingiera todo el biberón. Y bueno, descubrimos que este canguro tiene una habilidad especial, así que las enfermeras claman por él. Y bueno, no, la verdad es que es una experiencia maravillosa, no porque las mujeres no sea maravilloso, pero ver que también los hombres tienen esa sensibilidad y esa disponibilidad, para nosotros es muy reconfortante.
Sí, por eso hablamos como de función, ¿no? Función de nutrición emocional, que no importa tanto en este caso, como nosotros lo pensamos, el género o el sexo de la persona que está ejerciendo esa disponibilidad corporal.
Bueno, en momentos en que además la figura masculina tradicional está tan desafiada, es interesante escuchar estas cosas, ¿no? Porque la verdad que...
El paternaje de alguna manera...
Claro, obviamente hay un rol allí, ¿no? Hay un rol allí. Hay un elemento que es interesante, cómo es el vínculo y después la desvinculación, el proceso, ¿verdad? Porque debe haber mucha carga afectiva en todo esto, más allá sí. de como decía Pamela, es en comunidad, no hay un vínculo individual, no es siempre la misma persona con el mismo bebé.
No, eso también tiene que ver con la protección hacia quien cuida, ¿no?
Claro.
Y a la involucración en ese contacto, sí. en ese vínculo. Pero bueno, repetime la pregunta.
No, es que justamente, ¿cómo es que el proceso, digamos, para explicárselo a la audiencia, que además capaz que hay alguno oyendo que le interesa participar de esto, ¿cómo es que se presenta a la gente, cómo se le asigna el cuidado y qué plazos se manejan?
Claro, un poco acá lo importante es que como nosotros cuidamos en grupo, hacemos también una tarea de sostén a los canguros, ¿no? Porque uh-huh. los primeros bebés que salieron del hospital, nosotros hacemos una capacitación previa y siempre hablamos de este tema, ¿no? De bueno, cuando se va el bebé, nosotros
el egreso.
El egreso es como bueno, el cuco de todo esto. Uh-huh. Y nosotros siempre decimos que bueno, que siempre que el bebé egresa uh-huh. va a estar mejor que en el hospital, en el sentido, no porque en el hospital no esté cuidado, pero porque va a estar en familia, muy probablemente, ya sea una familia adoptiva uh-huh. o en su familia de origen, familia extensa. digamos, le espera algo maravilloso, ¿no? Entonces, esa es nuestro nuestra forma como de transitar el egreso, desde el lado de la alegría. Decir, bueno, nosotros los tuvimos, los contuvimos en esta etapa, pero están prontos para seguir, ¿no? Es claro. Un poco abrir los brazos y decir, bueno, y bueno, por supuesto que siempre con los deseos de felicidad y que su vida sea plena y habiendo dejado ese granito de arena nuestro.
¿Con cuántos días egresan?
Bueno, eso
es relativo también.
Es muy variable, es muy variable. Nosotros tenemos bebés que han egresado aproximadamente en 90 días. Uh-huh. Hay otros que es mucho más rápido, son 15, 20 días. Depende mucho de las circunstancias que hayan ameritado claro. La permanencia de ese bebé en el hospital por ese tiempo.
Y de las que ustedes han visto, ¿cuáles son las más frecuentes?
En realidad, eso tiene que ver con la respuesta de los tiempos judiciales, o sea, porque son situaciones que están judicializadas uh-huh. y por eso los bebés están de alguna manera como esperando
claro.
En ese tiempo que nosotros intervenimos, están esperando, bueno, cuál va a ser la resolución. Entonces depende mucho de cada situación.
Todos los bebés que ustedes trabajan en el programa Canguros están en litigio judicial, digamos.
Sí. Sí,
o sea, sí, están en la espera de retorno, digamos, de su familia, el núcleo familiar de su mamá.
Sí, por supuesto.
También.
Sí, incluso en la sala muchas veces las mujeres, o sea, las mamás van, la familia puede ir, uh-huh. no siempre hay una restricción. Por eso nosotros intentamos como subrayar que en la sala no es una sala de bebés abandonados, ajá. sino que es una sala donde están bebés en una espera de una resolución por diversas situaciones, pero donde en realidad no es que no haya presencia de la familia.
Lo más típico que es resolución, ¿de qué tipo? ¿Por tenencia o de...?
Lo más típico es situaciones de madres que tienen alguna incapacidad de cuidado, es decir, que, uh-huh. que por alguna razón, ya sea por consumo de sí. drogas o por alguna enfermedad de orden psiquiátrico claro. o por situaciones de violencia, que en ese momento el hospital detecta que no tienen capacidad de uh-huh. cuidado. Es algo puntual que, por supuesto, en muchísimos casos eso se trabaja, se revierte y bueno, y las mamás van pudiendo hacerse cargo, ¿no?
Claro, hay un protocolo que tiene el hospital para intervenir, ¿no? Ah. Y para evaluar, porque estamos hablando de mujeres que también están en una situación de vulnerabilidad por el propio puerperio. Entonces, a veces es muy difícil tomar una respuesta inmediata, o sea, requiere como un informes técnicos para poder definir. Y después está otro grupo de mujeres, que son las mujeres que delegan por derecho el cuidado del bebé. Uh-huh. Esto es las que entregan a su bebé en adopción,
claro.
Que no significa que queden en un nivel de despreocupación por esa situación. Pero bueno, esos tiempos, si bien se han acelerado, a veces igual implica una demora para el bebé.
Ustedes están participando en una etapa que puede ser muy corta, pero muy muy sensible, puede ser muy definitoria. Si realmente no se hace un trabajo allí de esta contención, puede ser muy duro para el chiquito, ¿no?
Sí, fíjate que es un bebé que de repente nosotros lo tomamos contacto con él y tiene una hora de nacido. Y es en realidad su bienvenida al mundo, ¿no? Es como el mundo recibe a ese ser uh-huh. Y que eso va dejando una huella que después va a permanecer en esa persona, ¿no? Y que a largo plazo sabemos que eso lo que produce es una sensación de soledad, de sentir que el mundo lo rechaza en cierta forma. Entonces, bueno, para nosotros tiene esa carga, ¿no? Es claro. el mostrarle a ese bebé que es un ser que es amado, que es mimado, acunado. Y bueno, la verdad que para nosotros es espectacular porque lo disfrutamos muchísimo.
¿Y Soledad, cómo puede repercutir justamente esa información que le llegan a esas primeras horas de vida al bebé en el caso de que sea información que lo rechace, que no le dé la bienvenida, como recién decía Pamela?
Y sí, en realidad todos necesitamos como ser queridos, ¿no? Como aceptados. Y bueno, los bebés también responden cuando tienen esas ausencias afectivas, sin importar tanto de quién, sino, bueno, que haya un ser humano que con lo continente también responden a nivel del sistema inmunológico, ajá. o sea, a nivel de la lactancia o de la alimentación, también dan señales como de dificultad bueno, como manera de expresar lo importante que es que alguien esté ahí acompañándolo desde el lugar emocional, ¿no? Uh-huh. Por eso el sostén, la UPA, el acunar, tiene toda una significación muy importante para el ser humano en ese tiempo, ¿no? Que es un tiempo que no puede esperar, en realidad. No es ya, es inmediato.
Es urgente.
Lo que es notable es que, claro, cuando uno va después creciendo, incluso ya de niño, adolescente o joven adulto, no se acuerda mucho de esas etapas. Y sin embargo están marcadas a fuego, sí. Seguramente... Soledad, vos decime, en el inconsciente.
Sí, incluso nosotros
sabemos... ¿Vos te acordás cuando tu padre te llevó al Parque Rodó, cuando tu madre te compró un libro, fuiste al fútbol? Los primeros recuerdos, qué sé yo, no sé, 2, 3 años, más atrás de eso, es muy difícil. Y sin embargo, son claves esas etapas, ¿no?
Sí, muchas veces, realmente en la adolescencia, cuando uno empieza como a revivir como la historia, ¿no? De dónde vengo, o sea, qué pasó en ese primer tiempo. Y muchas veces recurrir como a registros, o sea, si hay fotos, si hay imágenes, si hay relatos, o sea, si alguien me puede contar algo. Y si no hay... bueno, la vivencia puede ser de desamparo, como bueno, o sea, estuve solo, o sea, si soy adoptado, y bueno, y en realidad, ¿cuándo me adoptaron? ¿Pero qué pasó antes? O sea, cuando yo nací, ¿en dónde estuve? Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es poder también colaborar con el registro biográfico de ese bebé a nivel de dejar como sentado.
Qué bueno.
De que recibió,
un recuerdo, claro.
Y que hubo un montón de gente que estuvo en esos tiempos acumulándolo y sosteniéndolo,
acompañándolo, claro.
¿No? Y bueno, y que les quede también la posibilidad de en un futuro poder recurrir y apropiarse de su propia historia, que fue el haber estado en esta sala.
¿Reciben nuevos canguros?
Bueno, ahora estamos en una etapa de pausa, porque tenemos, 150 que ya están trabajando en sala, uh-huh. y tenemos casi 500 personas que han manifestado su interés en ingresar a la fundación. Entonces, bueno, en este momento no podemos absorber a todo ese grupo de voluntarios. Pero bueno, una cosa que es bien importante para nosotros es que este proyecto... se pudo concretar porque del lado del hospital existe una sensibilidad muy importante en estos temas, uh-huh. y que además que digamos nos abrió las puertas a algo que no existe en Uruguay, o sea, es una experiencia nueva, uh-huh. que bueno, que además que parte de un concepto de salud mucho más amplio, ¿no? No es el concepto de si tengo fiebre o si tengo alguna patología, ¿no? Es un concepto de salud mucho más amplio. Entonces, el éxito de este proyecto que se haya podido cristalizar ha sido justamente la apertura que tuvo el hospital y que tiene el hospital en incorporar esto que hace como... más humano el cuidado de la salud, ¿no? Desde un punto de vista mucho más amplio. Entonces, en esa línea estamos trabajando con el hospital para ver en qué otras áreas uh-huh. esto puede ser útil. Nosotros tuvimos una experiencia que fue para nosotros súper nutritiva. Tuvimos un bebé que estuvimos atendiendo en CTI, un bebé con una cardiopatía muy seria. Y bueno, ya es un bebé que tenía más de 3 meses. Pero bueno, estaba en CTI neonatal porque bueno, requería realmente muchísimos cuidados médicos y bueno, por iniciativa de las propias enfermeras del hospital nos pidieron que empezáramos a acompañarlo porque bueno, ya un bebé de 3 meses tiene otras demandas y bueno, y realmente la experiencia fue muy, muy interesante.
Porque ustedes en el trabajo con los recién nacidos, digamos.
Nosotros trabajamos con los recién nacidos y sobre todo con aquellos bebés que no tienen cuidado materno por todas estas razones que venimos conversando, ¿no? Entonces, este caso es un bebé que sí tiene a su mamá, pero es una mamá que bueno, es súper joven, pero además tiene otros hijos y tiene a su cargo su madre. Entonces, contaba con muy poco tiempo para estar con el bebé. Y el bebé, por supuesto, que tenía una gran demanda de... Y bueno, la experiencia fue increíble. Uh-huh. Estuvimos con él desde noviembre hasta que pasó a sala normal. Uh-huh. Agarramos un bebé que tenía una vía central, oxígeno, todo lo que se les pueda ocurrir, que para nosotros fue como el primer contacto con eso.
Tremendo.
Tremendo. Claro. Y hoy el bebé está en sala, se está alimentando solo y Y bueno, digamos, es una forma como de dar pulsión de vida también, ¿no? Que haya un otro que me acune, que me cante, que me hable, que me acompañe, que me dé la mano.
¿Cantan ahí los canguros? ¿Alguno que tiene?
Sí, cantamos.
Tiene buenas,
algunos.
Tiene buenas dotes.
Algunos vamos a ser censurados en cualquier momento.
Sí, incluso en este caso en particular, el no tema del cuerpo, en realidad tuvimos que recurrir no tanto al tacto al principio por el tema de cómo agarrar, o sea, la pregunta era cómo agarramos un bebé que está con todo esto, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, la aproximación que se fue dando paulatina fue quizás de un tacto sutil, empezar a tocar los piecitos, las manitos, a hablarle, a buscarle la mirada, a cantar, hasta que finalmente, bueno, después naturalmente uno se fue acomodando y se fueron acomodando las posibilidades de contención en cuerpo, ¿no? A UPA.
Claro. Entonces la posibilidad de replicar la experiencia a otras áreas del hospital está. Ahora, llevarla a otros hospitales, ¿qué dice hace?
Bueno, no lo hemos conversado todavía, pero sin duda que puede ser una experiencia súper interesante. De hecho, nosotros hemos recibido contactos de distintas personas del interior, que a veces uno tiene como una visión muy centralizada, que si bien, por supuesto, el Hospital Pereira Rosell es un centro de referencia nacional, pero bueno, pero mucha gente del interior se ha contactado con nosotros para poder replicar esta experiencia justamente en hospitales del interior o en centros de asistencia del interior. Así que bueno, esto es el comienzo y seguro tenemos que ir por más porque, a ver, los resultados son maravillosos para todos los
involucrados. ¿Cuántos bebés más o menos han estado mimando?
Desde julio ahora 60 aproximadamente.
60 chiquitos.
60 chiquitos.
Desde que arrancaron con el programa.
Sí, exacto.
Nosotros estamos profundamente agradecidos a la ciudadanía en realidad porque son los voluntarios, son personas con distintos perfiles, profesiones, oficios, y bueno, en realidad es una mano solidaria y que nos ha sorprendido ese potencial que tiene, que notable, tenemos, ¿no? Los uruguayos.
Yo me quedé pensando, y es otro ámbito, pero seguramente puedo convocar a otra gente, el tema de la maternidad, ¿no? Que está en el fondo de esto, la dificultad que muchas veces tienen las madres para encarar una etapa que es nueva y que a veces en la formalidad social se le impone la alegría, vos diciendo, oh, ahora sos mamá, qué divino, estás con tu bebé, y la cosa no es tan así, ¿no? No es tan sencillo, porque la verdad es que es un cambio muy grande, sobre todo para, como ustedes decían recién, las madres jóvenes, ¿verdad? Y las madres que tienen problemas por temas de droga, son temas agudos, pero en la sociedad, y seguramente muchísima gente nos está escuchando, son momentos difíciles, muy tensos, de mucho estrés para la mamá, bueno, si está el papá al lado también, porque entiende menos todavía, entonces es todo un desafío, ¿no? Hay mucho para trabajar ahí psicológicamente y socialmente, ¿no?
Sí, en realidad es re importante esto de no focalizar todo como en la mujer, ¿no? En términos de cuidado. Nosotros hablamos que en realidad para cuidar se necesita a un bebé, se necesita una comunidad también, ¿no? Y muchas veces las mujeres que están solas en una situación de maternaje y que a la misma vez son multíparas porque tienen otros hijos, y bueno, está difícil. Entonces, esto también es como empezar a visibilizar esa población que está muy invisible y que necesita un montón de soportes para poder cuidar a otros, ¿no?
Exacto.
Mucho por hacer.
Bueno, Pamela y Soledad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por este proyecto en el que se embarcaron, por todo el trabajo que hacen en el hospital. Y ojalá, esto de mi parte, que se replique en otras áreas y, si es posible, también en otros hospitales.
Sí, bueno, ojalá que sí. Bueno, ya les contaremos.
Muchas gracias por estar con nosotros.
No. A ustedes. Gracias.